¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarock en Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tarde fría de mayo, 7 de mayo. Oye, ¿cómo este 2024 nos metió 5 meses en 5 minutos? No lo puedo creer. Llevamos casi a la mitad del año. Bueno, espero que estén todos bien, ¿cierto? Ayer el aguacero se nos cayó al cielo, llovió como antes, se vigiaron, fuimos noticia en redes sociales con los videos y los distintos TikTok. Así que espero que hoy día todos protegidos, ¿cierto? Sin lluvia, tranquilitos llegando a la casa. Aquí iniciamos un nuevo capítulo y hoy día vamos a hablar de la paradiplomacia. ¿Qué es eso, dicen ustedes? Eso mismo dije yo, ¿qué es la paradiplomacia? Bueno, ¿sabían ustedes que nos podemos internacionalizar desde regiones? Sí, se puede. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se hace? ¿Desde cuándo que se puede hacer? ¿Qué pasa con la región del Biobío? Todo eso vamos a conversar hoy en este episodio. Así que bienvenido a este nuevo episodio de Abogarock. Y estamos aquí, obviamente, no sola, porque este tema muy interesante, porque ya van a ver de qué se trata, viene de la mano, ¿cierto?, de un ya fue invitado a Abogarock, sí. Y lo más veníamos conversando con él hace 5 años, cuando él era un estudiante terminando, ¿cierto?, la carrera, y hoy viene como abogado, ¿cierto?, y ya especialista en ciertos temas, próximo a ser máster también. Me refiero aquí al colega, al abogado Pablo Navarro Rosas. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Abogarock nuevamente.
Hola, Karen. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por esa introducción bastante simpática y ojalá pronto al máster, pero bien,
con sí, un poco, ¿no?, de frío. Oye, y especialista en temas de derecho internacional.
Así es. Así es.
Así dicen. ¿Siempre te gustó?
Sí, sí. ¿Sí? Yo lo tuve en segundo año, uh-huh, acá en la malla en Derecho UDEC, y desde que lo tomé me gustó y sabía que era el ámbito que quería desarrollarme en el futuro.
Me parece. Oye, y nos traes este tema que desconocido, pero muy interesante, que es la paradiplomacia. Yo dije, tuve que googlear y dije, mira, esto es la paradiplomacia. Y cuando me enteré y me fuiste contando, dije, oye, qué interesante. Y qué interesante que nosotros podamos, ¿cierto?, vincularnos con otros estados, pero desde regiones. Eso es un poco. Cuéntanos un poco qué es la paradiplomacia, ¿cierto? Y danos un poco de contexto de esto para comenzar a hablar.
Sí, bueno, mira, la paradiplomacia, el nombre ya es medio raro. Esto de paradiplomacia suena un poco extraño y en la doctrina se ha discutido, en el fondo, no quiero ponerme medio ñoño, pero se ha discutido esto del para, ¿cierto? Yeah. En primer lugar, porque el para no, primero suena un poco mal, suena como algo accesorio a otra cosa.
Claro.
Y en segundo lugar, porque atendiendo la realidad, en este caso, local, digamos, de cierto estado, puede sonar incluso como una actitud ilícita. Si uno se va un poco más al norte a hablar de para, puede ser como algo relacionado con paramilitar. Entonces, ajá, algunos autores no les gusta de por sí el concepto. El concepto más atractivo es el de internacionalización de las regiones.
Ya, claro. Y más sencillo de entender también. Sí. Más claro.
Exacto. Pero entrando de lleno al concepto, ¿cómo explicar? Hay, digamos, dos conceptos formas de poder entender lo que es la paradiplomacia. En primer lugar, la paradiplomacia como un actor, en este caso local, que se inserta en el mundo con el objeto de realizar, en este caso, o intereses, digamos, predeterminados desde antes. Uh-huh. Y por otra parte encontramos autores, que es lo que la mayoría de la doctrina sigue, que no son cualquier actor local, sino que son actores locales gubernamentales. Es decir, esto proviene de una entidad pública y además que se encuentre respaldado jurídicamente o normativamente a través de la estructura del ordenamiento jurídico. Entonces, por una parte encontramos un sentido mucho más amplio del concepto para diplomacia, entendiéndolo no solamente a nivel de gobierno, sino que también de universidades, de organismos no gubernamentales, como puede ser una ONG, etcétera, uh-huh, y otros que solamente se reservan el concepto de paradiplomacia a actores gubernamentales, como pueden ser las municipalidades, pueden ser las provincias, pueden ser las regiones, etcétera.
O sea, claro, en el fondo esta vinculación con los estados, que en el fondo se refiere y la base es la palabra diplomacia, ¿cierto?
Exacto.
Ejerce la diplomacia con otros estados, pero no necesariamente desde el poder central, sino desde cada región.
Así es.
Ya. ¿Y eso desde cuándo se puede? Porque al parecer, claro, es desconocido y gente que vio, ¿cierto?, el anuncio me preguntó, oye, pero ¿y desde cuándo? Y siempre se ha podido. Eso es nuevo, no es tan nuevo.
La verdad es que no es tan nuevo. De hecho, uno de los profesores que más ha dedicado a este tema, que es Noé Cornago, habla en un artículo de lo que era la vieja paradiplomacia, teniendo de que existían,
o sea, claro,
incluso el Imperio Romano en su minuto, existían ciertas acciones que realizaban sus provincias y que generaban en este caso un impacto a nivel incluso nacional, de poder central, podríamos decir, o incluso la provincia china, en la antigüedad realizaban ciertas actuaciones internacionales. Ahora, esto claramente no tuvo la misma repercusión de lo que se tiene hoy en día. Esto nace justamente con la globalización, en primer lugar, durante los 80, 90, con todo el proceso de desarrollo, el liberalismo, digamos, en términos económicos, ¿cierto?, que genera justamente la inserción no solamente de los estados, sino que también de unidades subestatales o subnacionales, como se les quiera llamar, también al mundo.
Claro, y tienes razón. Pues la globalización, ¿cierto?, yo creo que incentiva esto porque ya no solamente tenemos que esperar que el presidente, ¿cierto?, vaya y se reúna con otro presidente para poder vincularnos, sino que también lo podemos hacer nosotros de distintas formas, ¿cierto?
Efectivamente.
¿Y para qué? Porque al final nosotros decimos, perfecto, entendido el concepto, ¿cierto? Nosotros como región, como una universidad, una municipalidad, un gobierno regional, ¿cierto?, una ONG de una región se puede vincular con una organización similar o un estado, ¿cierto?, distinto. Pero ¿para qué? ¿Cómo se hace? Porque en realidad, a mí igual, yo digo, ¿será que uno puede llegar? O sea, ¿yo misma podré mandarle un correo electrónico? Me quiero vincular con un país, con el Caribe, básicamente, ¿eh? Cualquier el país Caribe. Caribeño, para que me lleve a hacer como un programa desde allá. Sería bueno. Pero ya, por ejemplo, yo misma, persona natural, o yo, una ONG, me mando un correo y ¿eso es para diplomacia ya? ¿O no es tan así?
No, es que justamente depende del sentido que le demos al concepto paradiplomacia. Si lo analizamos de una perspectiva amplia, claro, podríamos hablar de que una universidad estaría haciendo paradiplomacia, como muchos han dicho, en la prensa ha salido muchas veces el término de paradiplomacia incluso con las universidades, pero en la doctrina y principalmente los autores señalan que se refiere más bien a lo que son las autoridades locales, en este caso que emanen desde los gobiernos locales, y ahí estaríamos ante una paradiplomacia. Ahora, las preguntas que tú haces son interesantes y sería... Podrías tirarte a alcaldesa y yo creo que te iría súper bien para los paradiplomáticos, porque las preguntas que haces son justamente las discusiones y las críticas que se han realizado por parte de los académicos, que una región se internacionaliza pero nunca se pregunta el para qué lo hace, el por qué, o caemos también en malas prácticas que, bueno, probablemente lo vamos a conversar
con
durante...
¿Con qué recurso? ¿De dónde sale? Para allá iba yo, para allá, pero claro, ya vamos un poco, vamos a ir encaminándonos a eso, pero ya, en el fondo... No se reduce un poco, ¿cierto?, a entes gubernamentales.
Exacto.
Es decir, el gobierno regional o podría ser municipalidades también.
También, no hay ningún problema. En general, esto es un bolsillo de payaso el concepto de paradiplomacia, donde agrupamos, bueno, el caso de Chile, el gobierno regional, hasta unidad administrativa más básica como son las municipalidades. Pero, claro, en el fondo lo que importa es que sea un gobierno, o mejor dicho, una unidad político-administrativa ajena al gobierno central. O sea, que no venga de Teatino 180 del Minrel. Entonces,
claro.
Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Y ahora vamos a ir ahondando, ¿cierto? El cómo se hace, el cómo y si es que hay ley, porque yo siempre pregunto, ¿y dónde está normado? Y a veces nos va mal. Pero cerremos un poco este bloque con la importancia. ¿Cómo nos puede ayudar hoy en día? ¿Qué tan importante es la paradiplomacia hoy en el 2024?
Sí, bueno, eso depende de la otra pregunta que tú realizabas en cuanto a cuáles son los motivos de por qué una región se inserta en el mundo. Hay de distintos tipos. Hay motivos funcionales que son económicos, sociales y otros motivos que tampoco son tan simpáticos, digamos, con el gobierno central, como pueden ser algunos más disruptivos.
¿Cómo cuáles?
El caso de Cataluña, por ejemplo, que pasó hace unos años atrás, en el año 2017, ellos realizaron una práctica, y bueno, eso fue, de hecho, mi tesis de pregrado en ese tiempo cuando estaba siendo un estudiante, ¿cierto? Yendo a conversar de piquete jurídico en ese tiempo.
Sí, hace muchos años.
Claro, hace muchos años. Justamente yo investigaba de la protodiplomacia en Cataluña, que es una paradiplomacia, pero disruptiva. Porque generalmente la paradiplomacia es consensual y buena onda en el sentido de que es... constituyente o de acuerdo o complementaria con la política exterior del Estado central.
Ah, claro.
Pero hay otros casos donde no es así y hace todo lo contrario. Una paradiplomacia que tiene por objeto independizar, en el caso más extremo, por cierto, de su Estado central.
En el fondo, yo región me vinculo con otro Estado para que me ayude a separarme.
Exacto. Claro. Y bueno, tampoco hay casos un poco más soft, pero que también se enmarcan dentro de motivos que no son tan funcionales, que son identitarios, como el caso de una paradiplomacia cultural, por ejemplo, que fue del mismo Cataluña, pero principalmente de Barcelona, en los Juegos Olímpicos, donde se internacionalizan al mundo, pero a través de una marca o una identidad país, digamos, una identidad nación, que no necesariamente quiere independizarse, en este caso de España, ¿cierto? Pero que muestran su propia marca país al mundo.
Ah, oye, nos va quedando claro y hay hartas cositas que vamos a seguir viendo, ¿cierto? Para aprender más sobre la paradiplomacia, pero vamos a ir a la pausa musical y también es muy relevante porque Concepción, si sale al mundo, es a través de la música. Así que hoy día vamos a escuchar pura música penquista. Esta banda es muy buena, se las recomiendo, se llama Elegía al atardecer y la canción tiene mucho que ver con el día de hoy. Porque hoy día, por Dios, que hace frío. Así que nos quedamos con frío aquí en Abogarrock, de Elegía al atardecer.
Sale conmigo a caminar. Démonos vuelta el camino para empezar. Yo llevo conmigo el frío y algo más. Nuestro
Qué bonita canción, elegía el atardecer con frío aquí en Aboca Rock. Música penquista, oye, que sale al mundo. Vamos a preguntar después si eso, ¿cierto?, es también para diplomacia. Pero antes, recordemos que estamos aquí en Radio UDEC conversando con Pablo Navarro sobre esta internacionalización de las regiones. Enredado.
Para diplomacia suena más
por simple. Eso uno dice para diplomacia, sí. Claro. La para diplomacia, ¿cierto? Pero en Chile, ¿cuándo surge? Tú dijiste que era hace tiempo y me hablaste de Roma, pero en Chile, ¿desde cuándo, cierto?
Bueno, en Chile esto nace y en el marco también de lo que ocurre a nivel, digamos, internacional, con el proceso de globalización y sobre todo en nuestro país post-dictadura, con la inserción nuevamente de Chile al mundo, donde en primer lugar el Estado de Chile, de forma tímida podríamos decir, ¿cierto?, con el aislamiento internacional que ocurrió por todo el tema de las violaciones a los derechos humanos, intenta de alguna forma insertarse al mundo, y eso no solamente fue a nivel central, sino que las regiones justamente también aprovecharon este impulso para comenzar a desarrollar lo que se ha dicho por parte de los académicos como el regionalismo abierto en nuestro país, entonces principalmente en términos económicos, digamos. Entonces, claro. Esto también nace en los años 90 en nuestro país, digamos, una de las cosas que vamos a hablar también en cuanto a las debilidades de nuestra internacionalización, pero,
claro.
Pero una de las
cosas... Podemos apelar al sistema.
Claro, en un rato más lo pelamos, pero el documento oficial que se conoce como el primero es del año 94 entre la región francesa esa Île-de-France con la región metropolitana, que justamente tenía distintos tipos de acuerdos colaborativos a través de este acuerdo de hermanamiento, ¿cierto? Pero principalmente en materia educacional, materia cultura y también materia medioambiental. Entonces igual es bien interesante que temáticas...
¿Y ese de qué año es?
Del año 94.
Ah, del 94, ya.
Entonces, estas temáticas que podríamos decir que son un poco mucho más recientes, digamos, de la nueva era, ya se conversaban incluso dentro de las autoridades locales.
Es que en Europa ya estaban, ¿cierto?, más avanzados que nosotros en esos temas.
Por cierto.
Pero qué interesante, ya. O sea, aparte, ¿cierto?, en los 90, en la región metropolitana, me imagino que la región metropolitana es de las que más tiene vinculación.
Sí, la región metropolitana, la región de Valparaíso. Insisto, nuevamente, de los documentos que uno conoce y que tiene acceso.
¿Hay algunos que no conoce? ¿Puede que no sepamos?
Sí, claramente. O sea, el problema que tiene el país, y ya no estamos teniendo en esta,
claro.
Es una poca centralidad, digamos, de la información. En el fondo, cada región actúa por su cuenta y muchos de papel, digamos, los acuerdos. Y entonces, al momento de intentar buscarlo en el sistema, uno que ha intentado investigar se encuentra que no hay tanta información, digamos, e incluso a veces se pierden. Eso también ha ocurrido. Entonces,
como que te dice, vas a un lugar y te dice, oye, hicimos un acuerdo con China alguna vez, pero no sé dónde quedó.
Parece, parece
estaba,
por ahí.
Estaba en un archivador, me acuerdo, pero no sé.
Sí, o sea, creo que se quemaron, ¿no? Claro, no se ocurre. Entonces, ese es un problema, porque en el fondo uno no puede constatar realmente cuánto ha sido el impacto de la internacionalización, y algo súper interesante que lo acabas de sacar. Mm. ¿Y cuáles son los actores principales, digamos, o los estados principales con los cuales uno tiene acuerdo? Mm-hmm. Entonces, claro, cuando la información es un poco vaga e imprecisa, complica
cuesta,
un poco.
Claro. Cuesta, claro, cuesta tener información. Exacto. Oye, ya, pero volviendo, ¿cierto? Santiago, Valparaíso y...
Biobío.
Y Biobío. Obviamente corresponde también con las regiones administrativamente más grandes, más importantes, en el fondo.
Exacto, justamente.
Ya, pero en el fondo, todas las regiones, no sé si, yo ya me puse curiosa, todas las regiones, tú que has investigado, bueno, sabiendo que no hay tanta información, ¿tienen para diplomacia? ¿O hay alguna región que nunca en la vida se haya vinculado con otro estado?
A ver, a fines del año pasado salió un libro donde justo un capítulo que realicé con la profesora de la facultad, con Paulina Astroza, conversábamos de esto y elaborábamos un gráfico en el fondo con los acuerdos que existen, que hemos podido
¿Cómo
encontrar.
¿Cómo se llama el libro, por si a alguien le interesa? ¿No?
El libro, no tengo el nombre de este libro.
Ya, pero lo voy a buscar
antes
y vamos a decirlo, ya.
Sí. Y justamente analizábamos los acuerdos interinstitucionales y claro, no hay ninguno que no haya que tenido a lo menos una vinculación con otra entidad subnacional o subestatal, pero sí existen notoriamente diferencias. O sea, encontrábamos, me acuerdo, a Aysén, si no me equivoco, 2, y después encontrábamos a la Metropolitana con más de 20. Entonces, ya, hay una diferencia.
Claro. Ya, eso es la cantidad que tenemos. ¿Cuántos acuerdos hay? Bueno, ¿los que se han encontrado?
En este minuto no recuerdo el dato, pero más de 50 fijos, acuerdo, o sea, ya, de los que tenemos plasmados.
De los que no fueron así por teléfono.
De los que no fueron por teléfono, justamente.
Claro. Hoy, ya, entonces, cierto, parte en los 90, de a poco, cierto, pero claro, me dices que no está muy, no hay un registro en el fondo, no hay un registro de los acuerdos que hay. Y no está sistematizado tampoco.
No está sistematizado. O sea, esto hay que decirlo, ¿eh? No es un problema solamente de nuestro país. Igual se ha intentado, por ejemplo, en el caso de Argentina, tienen un poco más de sistematización en algunas entidades gubernamentales, pero también hay algunos que no se encuentran, porque muchas veces estos acuerdos se realizan en el marco de una invitación, ¿cierto? Una delegación, se firma y termina siendo un documento de papel.
Pero una foto no, en un diario.
Claro, que muchas veces incluso no se realiza seguimiento, que otro problema que tenemos en el país, que no se realizan, claro, esos seguimientos, los, claro, acuerdos, entonces son acuerdos que quedan en el fondo ahí. Quedan ahí,
no, y quedaron en la foto, porque muchas veces, claro.
Exacto. Entonces, ese es un problema, digamos.
Ya, y ahora mira, vengo liando para dónde vamos, porque no hay registro, no hay sistematización, tú dices no hay seguimiento, entonces yo de cajón cae esta pregunta, ¿y dónde está regulado? Me imagino que habrá leyes que tienen todo esto. ¿O no?
Ese es un temazo. Ese es un temazo el que sacaste, porque yeah, claro, esto es derecho público. Y en derecho público existe un viejo adagio que solamente se puede hacer aquello que está permitido.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el problema de acá? Que en la práctica se estaba realizando una internacionalización de la región, estaban haciendo una práctica paradiplomática, pero sin ninguna ley o la misma constitución que lo permitiera.
Ah, o sea, cada uno a su pinta.
Cada uno a su pinta, literal. Y eso genera muchos problemas. En primer lugar, un tema de que caemos en un ensayo-error.
Claro.
Porque en el fondo, lo mismo que estábamos conversando, o sea, se realiza un acuerdo, pero no hay seguimiento a ese acuerdo. Claro. O entre regiones existe algo que autores como Mariano Álvarez ha hablado de la heterogeneidad en el caso de Chile. Uh-huh. Porque una región es muy potente, como conversábamos, ¿cierto?, uh-huh, en cuanto a acuerdos interinstitucionales, uh-huh, y otros no tienen nada. Entonces, claro, cada región funciona de forma autónoma y no hay una centralización, claro, o una estrategia, digamos, a nivel país, de cómo poder insertar a las regiones en el mundo.
Porque nosotros deberíamos, oye, si esta región es rica en esto o esta región necesita esto, por lo tanto, claro, debería haber una estrategia, ¿cierto?
Exacto.
De qué potenciar y qué acuerdos realizar.
Exacto. O a lo menos a coordinación, digamos, entre gobiernos, claro, locales, pero eso no ocurre. Ahora, claro, lo interesante de todo esto es que, como habíamos dicho, ¿cierto?, que no existe ley, esto sí se normalizó. Entonces, lo que existe en nuestro país, a diferencia de otros, es una normalización de la paradiplomacia. Entonces, tú me vas a preguntar cuándo existió esto de la normalización.
Y que, claro.
Hay una ley que fue del año 2018, entró en vigor el 2019, que viene a modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ya.
Y justo esa ley, que es la 21.080, señala un artículo donde permite justamente que el órgano de la administración del Estado puedan celebrar acuerdos interinstitucionales, y esa es la palabra aparte que se ocupa, no hablamos de tratado internacional acá, hablamos de acuerdos interinstitucionales con otras entidades que pueden ser extranjeras o internacionales. Entonces,
algo
recién,
dice.
Recién, imagínate, el otro fue el 94, y recién el año 2018 se viene a normalizar alguna práctica que ya estaba ocurriendo hace más de 2 décadas en nuestro país.
Y se incorpora solo así, no dice nada más que eso.
No,
ya.
Hay un temita también, claro, hay un segundo... Segundo inciso, si no me equivoco en este artículo, o era en el mismo artículo, en su segundo inciso aparecen ya ciertas limitaciones a cómo las entidades, en este caso, los órganos de la administración del Estado, pueden suscribir estos acuerdos interinstitucionales.
¿Qué limitaciones?
Entre ellos, en primer lugar, que debe ser consensual con los intereses del Estado. Y eso,
importante limitación.
Importante, porque yo nunca he visto que alguno de nuestras regiones se quiera independizar, pero...
Ni que reme para otro lado.
Casi.
Bueno, y la República Independiente de Hualqui. Bueno, eso es otra cosa.
Bueno, eso es otra cosa. Pero igual se ha visto, claro. Pero el tema es que, claro, hay una limitación, en primer lugar, con los intereses del Estado, y en segundo lugar, con el deber de informar estos acuerdos interinstitucionales al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿El problema cuál es? Que acá obviamente empiezan los leguleyos a hablar, ¿cierto?
¿Qué se entiende por informar?
¿Qué entendemos por informar?
Sabía.
¿Qué es lo que se entiende por informar? O estamos informando, pero tenemos que esperar el visto bueno, o sea, que está de carácter vinculante, o solamente informamos, pero lo celebramos.
Claro.
Y este es un temazo, porque, y de hecho, No voy a contar de dónde, pero hace unos 3 o 4 meses justamente una colega de una, no me acuerdo si era una municipalidad, sí, era una municipalidad, me habla de este artículo y me dice, oye, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Se debe informar? ¿No se debe? Esto está peleado.
No, se discute.
La verdad es que se discute y no sé en la práctica qué ocurre, pero el deber de informar es medio discutido.
Claro. Y al final uno le dice, por si las dudas, pide permiso.
Oh, y por si las dudas, ya va mejor para ver qué te dicen. Y resulta que llama, ¿ya? Y del mismo ministerio tampoco entendían bien la norma. Entonces, en el fondo se generan estos problemas de ambigüedad,
claro,
que podríamos criticar la ley, obviamente, por la forma en cómo está redactada, pero no podemos negar que también es un avance dentro de...
Sí, o sea, es una buena intención y buenos límites, al menos. Oye, lo que vayan a hacer, que sea de acuerdo, ¿cierto?, a las políticas de Estado, y al menos, yo digo, al menos mándenos un correo.
Claro, claro. Pero todavía está en, como te das cuenta, hace 3 meses atrás y todavía se discute qué es esto del deber de informar, digamos, que se tiene.
Harto tema con esto de la paradiplomacia. Vamos a seguir conversando y vamos a irnos directamente, ¿cierto?, qué pasa con Concepción, qué pasa con el Biobío y algunos ejemplos, ¿cierto?, de Chile. Pero vamos a escuchar una canción de otra banda penquista que yo te cuento, por si no sabes, Pablo, es una banda precisamente que ha salido al mundo de embajadores, ¿cierto?, musicales. Ellos han llevado, ¿cierto?, este vínculo musical a otros países. Así que nos quedamos con la Julia Smith, aquí en A Boca Rock. Fue Gente en la Esquina, de la Julia Smith. también banda penquista. Seguimos hablando con Pablo Navarro sobre la paradiplomacia, esta internacionalización, mira como lo dije bien, desde las regiones al mundo. Así como Viña del Mar sale al mundo, bueno, cada región también puede hacerlo. Estamos hablando un poco del marco legal, que había un poco de desorden, pero ¿qué pasa con la institucionalidad? ¿Hay instituciones que se dedican a esto, que están preocupadas de la paradiplomacia?
Sí, han habido instituciones, pero lo primero es que este desorden normativo también se extrapola a un desorden, digamos, institucional.
Maldición.
Efectivamente. Lo mismo que habíamos conversado al principio, claro. O sea, una suerte de ensayo-error en cómo se ha gestado, digamos, esta paradiplomacia en Chile. Y claro, acá existe, por ejemplo, la DICOE, que son justamente instituciones que vienen a aportar en la promoción de las regiones, o también la URAI, por ejemplo, que de alguna forma contribuyen, ¿cierto?, en estrategias de internacionalización de las regiones. Hablo de regiones en este caso porque también podemos sacar las municipalidades, que también tienen su, en algunas, no en todas, pero en algunas sus direcciones de relaciones internacionales. Entonces, ¿por qué es un problema esto? Porque en primer lugar, la forma en cómo se ha institucionalizado también genera que los recursos humanos sean distintos en cada una. Entonces tenemos regiones que son muy robustas en la internacionalización porque han robustecido los funcionarios competentes para poder generar esta estrategia, y otras regiones que no.
Entonces, son municipalidades pequeñas con pocos funcionarios
o regiones pequeñas. Entonces encontramos, claro, casos como la región, aparte de la de Valpo, Bío Bío y Santiago, como la de Coquimbo, que ha realizado un trabajo fenomenal en paradiplomacia en términos de internacionalización, y otras, como habíamos conversado, que por recursos también o por los funcionarios que no son, digámoslo, o sea, profesionales en el área, no se logra, digamos, impactar como debería.
Sí, porque relacionarse internacionalmente no es cualquier cosa. Entonces tiene que haber una competencia específica del funcionario.
Exacto.
Oye, ya. Entonces hay instituciones, pero también está un poco desordenado. Ahora yo voy a hacer una pregunta que también cae de cajón y delicada, porque ya estamos en medio de una crisis al respecto. ¿De dónde sale la plata, los recursos para hacer todo esto? Porque me imagino que, no sé, estoy pensando, institución cualquiera. Me voy a, gubernamental claramente, quiero hacer un acuerdo, vamos a viajar para hacer este acuerdo educacional, cultural, que sea, voy a viajar a China, ¿cierto? Y voy a viajar yo, mi otro funcionario, el otro funcionario, un asistente, viático, o sea, imagino que hay recursos, ¿de dónde salen? ¿Quién fiscaliza? Mira, por tu cara.
Bueno, ese es el problema.
Otro de los problemas.
Otro de los problemas, ¿cierto? Claramente estos son recursos públicos, o sea, en el sentido, digamos, de parte del presupuesto que tienen los gobiernos regionales, si hablamos solamente a nivel regional, en cuanto a estrategias de internacionalización. El problema es cómo se invierte en esas plata. O sea, vamos a ir a pasarlo bien a un viajecito para después no llegar a nada. ¿O existe una forma prudente y seria en el fondo de realizar una investigación previa, de realizar ciertas vinculaciones, ¿cierto?, o reuniones bilaterales antes de poder concertar algún acuerdo? Y ese es un drama que se tiene hasta los días de hoy, lo que se llama malas prácticas. O sea, hoy en día los funcionarios, en muchos casos, hay malas prácticas.
Ya, eso. ¿Hay antecedentes de malas prácticas en la paradiplomacia?
Sí.
Claro,
no sé si nos queremos meter ese bandido,
pero... No sé, dejémoselo a informe especial y esas cosas. Ya estamos aquí con otros casos, ¿cierto? Nosotros prendemos la mecha nomás, después digan, abogado Rock.
Pero de todas formas nos sirve, ¿eh? O sea, hay casos de experiencia interesante en estos temas. En la región del Biobío, por cierto, o sea...
¿Aquí hubo algún caso que...?
Sí, o sea, Biobío dentro de lo... Y esto no solamente el Biobío, a nivel nacional, tiene muchos acuerdos con las provincias chinas. Y esto lo hace súper interesante.
Sí, ¿y por qué? Yo te iba a preguntar, esa era una pregunta, que ¿con quién nos vinculamos actualmente?
A ver.
¿Y por qué con China? ¿Qué tipo de acuerdos tenemos nosotros en el Biobío con China?
A ver.
¿Para instalar malls chinos?
A ver, resolvamos las preguntas. Lo primero es que en un principio las regiones chilenas se insertaban en el mundo, digamos, occidental, es decir, con los países anglosajones, con los países europeos, como te comentaba justamente, el primer acuerdo que conocemos es con el de France, pero durante los últimos años ha existido una inclinación hacia el Asia-Pacífico, y esto escapa obviamente al tema propiamente tal de la inserción entre o las relaciones entre unidades subnacionales, sino que también es una política, digamos, de Estado
chino.
O sea, los latinoamericanos también. Por algo estamos.
No es que sea una estrategia nuestra. No es que nosotros como país busquemos relacionarnos con China.
Por cierto que sí. Entonces, claro, esto es algo que los estados centrales en el fondo realizan estos acuerdos, estos convenios, y eso también tiene su reflejo, digamos, a nivel subnacional.
En cada región. Sí. Ya, pero son acuerdos de tipo comercial.
De todo tipo.
De todo tipo.
Acá, y esto es muy curioso, pero acá en el Biobío tenemos acuerdos con Hubei. Me va a preguntar qué es Hubei. ¿Sí? Pero Hubei es una provincia china donde una de sus ciudades más importantes es Wuhan. Yo creo que ahí.
Me suena Wuhan.
COVID.
COVID, murciélago.
Un murciélago por ahí. Claro.
¿Y por qué? Explícame, curioso, ¿por qué tenemos un vínculo con Wuhan?
Bueno.
¿De qué tipo? ¿Científico?
De todo, ¿eh? Hay uno que es científico, pero particularmente hay relacionados con educación y temas culturales. Entonces, los acuerdos no necesariamente, Karen, son en relación a un tema en específico. No es solamente educación, no es solamente tecnología, no es solamente financiero. O sea, son acuerdos que en el fondo pueden tomar distintos tipos de tópicos. Acá, con el caso de Hubei, por ejemplo, hay un acuerdo de hermanamiento que es relacionado con la educación, y hay otros también que tienen relación con tecnología y ciencia. Entonces, eso es súper interesante en el fondo porque sí tiene, digamos, cierta... No hay que ser tan pesimista tampoco. O sea,
ya, sí, perdón.
Sí,
no estigmaticemos a Wuhan.
No, sí tiene cierta importancia, digamos, lo que se ha realizado a nivel local. De hecho, es más, un dato súper curioso. Justamente existe también... Hay distintas formas de cómo vincularse. Ya. Entre las unidades subnacionales. Una de ellas es justamente lo que se llama acuerdos de hermanamiento.
Ya.
Y hay un acuerdo de hermanamiento entre la ciudad de Concepción, particularmente la ciudad de Concepción, no la región, digamos, la ciudad de Concepción, con la ciudad de Wuhan. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando empezó todo el tema de la pandemia, ¿cierto? Estábamos con la mascarilla, y en Concepción, obviamente, esto ocurrió 3 meses después de cuando comenzó. Las autoridades locales del Biobío tuvieron reunión con autoridades chinas de Wuhan para justamente... entregar cierta experiencia o ciertos tips de cómo poder...
Información de estrategia,
Exacto. Y también, por cierto, de insumos. O sea, de hecho, desde allá nos trajeron insumos de mascarilla.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, estos acuerdos, si es que se hacen bien, digamos, sí tienen repercusiones, no solamente, digamos, en términos de gubernamentales, sino que, la primera pregunta que tú me hacías, ¿para qué lo hacemos? Para el desarrollo en el fondo de nuestra sociedad.
Qué bueno, yo te iba a preguntar eso, ¿qué impacto tiene en la ciudadanía? O sea, claro, ese es un gran ejemplo de que efectivamente, muy concreto, llegaron insumos, ¿cierto?, en la pandemia. Oye, ¿y qué otros acuerdos, ¿cierto?, o convenios tenemos en la región del Biobío?
Sí. Acá existen también convenios con la provincia de Neuquén, por ejemplo, en Argentina.
¿Ya?
Y esto es bien interesante porque te saqué a China, pero claro, con los argentinos también tenemos. Y son en el fondo
nuestro...
Exacto, estamos al lado. Entonces, también existen acuerdos con Neuquén. Uh-huh. Acuerdos de colaboración científica. Como te digo, son de distintos tópicos, principalmente temas educacionales. Y, por cierto, lo que también nos importa a nosotros, el tema del turismo y la exportación. O sea, se destaca el Biobío por el turismo. Y es más, el mismo gobierno regional del Biobío hace... un par de meses atrás, está impulsando actualmente una estrategia de internacionalización en relación al turismo.
Qué interesante el turismo. Hace algunos años Concepción no era una ciudad turística, era una ciudad, ¿cierto?, universitaria, industrial, ¿cierto? Pero el turismo ahora, qué interesante. Y me surge una pregunta, ¿asociado a la música todo esto, ¿cierto?, de que seamos hoy en día ciudad musical, el reconocimiento de la UNESCO, ¿tiene que ver un poco, va de la mano con esta?
Exacto, por cierto que sí. Es una promoción de uno de la, digamos, de las características fundamentales de cómo nosotros nos vamos a insertar o nos queremos mostrar al mundo. Entonces, sí, efectivamente el tema cultural es una forma, una variable potencial, digamos, para poder internacionalizar el Biobío. Sí. No es el único.
Y la exportación, claro. Pues me decías tú también que somos fuertes exportadores.
Sí,
oye, qué interesante. ¿Hay algún otro acuerdo que tengamos que sea así como relevante?
Como interesante, a ver, tenemos con los chinos particularmente, con los argentinos, hay algunos con los europeos, con España, tenemos ciertos convenios, pero como te digo, todos son muy tópicos parecidos, relacionados con de distintos tipos de motivos funcionales. O sea, es decir, sentido de desarrollo social, de medio ambiente, de economía. ¿Cuál es el problema? Es cómo se aplican, digamos, si es que han tenido o no resultados. Eso ya es otro cuento que podemos conversarlo.
El próximo bloque vamos a ver si hay alguna solución, porque ya vimos que tenemos hartos problemas. ¿Se podrán solucionar?
Depende de los políticos.
Depende
de nuestros políticos.
Voluntad política, chuta, ya. Y me imagino que esto de la paradiplomacia estará como en una de las últimas prioridades para legislar.
Sí.
Ya, vamos a seguir, ¿cierto?, conversando de este tema, pero tú elegiste una canción.
Sí.
También de Penquista.
También de Penquista.
Sí. ¿Y por qué elegiste esa canción?
La verdad es que esta canción la elegí en primer lugar porque simplemente porque me gusta, uh-huh, y porque siempre la tocan solo acá en Concepción. Po.
¿En serio?
Sí, pues, solamente la tocan en Concepción. Salvo
ellos. Ah.
Ellos. Salvo la última vez que estuvieron en Santiago, era para el Nacional.
Bueno, ahí tocaron como 3 horas.
Sí, tocaron como 3 horas. Entonces es imposible no tocarla. Pero canción de lejos, claramente canción de lejos.
Yo no sabía que eso es. Mira, tienes el tips musical. Entonces, vamos a escuchar. ¿Lo fuiste a ver a...?
No pude ir a ver. Ah, para el Rec, sí. No, para el Rec estuve desde Denver esperando a lo tuve, como sea, 7 horas.
Fan.
Sí, pero ya a los 27 años te empiezan a doler los pies. Sí. A los 20 uno podía hacer ese tipo de cosas, pero ya.
Desde los 40, querido. Vamos con los Bunkers aquí en Avoca Rock.
Sin saber qué esperas hoy de mí.
Canción de lejos de los Bunkers. Aquí mientras hablamos de paradiplomacia, Fidel, nos vamos a ir en una comitiva a internacionalizar, internacionalizar el programa. Podríamos hacer paradiplomacia, ¿cierto? ¿Dónde nos podemos ir? Un lugar donde haya harta radio. Bueno, vamos a ir a Londres. En Argentina hay harta radio. Sí, está bien fortalecido. Oye, Pablo Navarro, ¿cierto? Está hoy día, nos ha ilustrado con este tema interesante. ¿Sabes qué? Mencionaste a Coquimbo. Estábamos hablando del caso de Concepción, pero mencionaste a Coquimbo, que era interesante también. ¿Con quién se vincula Coquimbo? ¿Qué acuerdos tiene?
Coquimbo tiene acuerdos con provincia de Argentina, con Jujuy justamente.
¿Ya? ¿Y de qué tipo?
Relacionados con exportación y comercio.
Ya.
Entonces, es súper interesante porque en el fondo depende obviamente, ¿cierto?, del seguimiento que se realice, pero genera a los territorios, en el fondo, un desarrollo económico, intercambios, por ejemplo, de pymes locales para que puedan conocer, ¿cierto?, a sus pares argentinos o viceversa, y eso genera obviamente un nivel
un intercambio, claro, comercial.
Exacto.
Y apoyando, ¿cierto?, a los dos estados.
Exacto.
Oye, es interesante el tema, ya nos quedó claro que requiere reforzar, ¿cierto?, la legislación, y por lo mismo te quería preguntar a modo de, no sé si de reflexión, pero de los desafíos que tenemos a nivel nacional y qué tan beneficioso podría ser que nosotros fortalezcamos, ¿cierto?, la paradiplomacia. Un poco como va a ver si nos está escuchando algún parlamentario y dice, oye, ya, voy a apostar por la paradiplomacia. ¿Qué dirías tú? ¿Qué es lo importante? ¿De qué nos serviría? ¿Por qué es importante fortalecerla?
A ver, ¿por qué es importante fortalecerlo hoy en día las relaciones internacionales? Hasta el siglo pasado eran bastante estadocéntricas. ¿Qué significa esto? Desde una visión de Estado. Muy, muy realista, digamos, en el sentido de que el Estado es el único actor en el sistema internacional y por lo tanto todas las actuaciones vienen por y para él. Hoy en día eso no ocurre. Hoy en día lo que ocurre es que existe una diversificación de actores dentro del panorama y entre ellos están las regiones. Entonces, muchas veces los estados centrales se olvidan, sobre todo en nuestro país, por cierto, se olvidan de las regiones o no conocen las necesidades locales. Y en ese sentido, la internacionalización de una región permite realizar un mapeo a nivel local con autoridades locales que conocen o deberían a lo menos conocer, ¿cierto?, las necesidades de su región o de su municipio, y podría permitir en este caso un desarrollo de la sociedad o a nivel local que a veces los estados centrales lo desconocen y también es entendible, digamos, ¿cierto? Entonces por eso también sirve la internacionalización. Porque la pregunta, lo primero que tú dices, ¿para qué? Claro, no es solamente para la foto o para ir a Camboriú y pasarlo bien.
No es para tener excusas para tener platita de vacaciones.
Claro.
Platas públicas.
Exacto. Sino que justamente el por qué y para qué son preguntas importantes porque justamente permiten muchas veces satisfacer demandas ciudadanas,
claro,
que a nivel central a veces no lo desconocen.
No, y pudiera ser que existe en algún otro país alguna ciudad con características similares a la nuestra y que ellos tienen resuelto problemas que nosotros no, entonces es súper interesante tener esa vinculación.
Exacto, por eso existen los acuerdos de hermanamiento, que es justamente un mecanismo que existe para poder vincular a ciudades hermanas, que se les llama, que justamente son ciudades que presentan características comunes y que por lo tanto existen ciertos intercambios de distintas índoles.
¿Y desafíos, cierto, como nuestro país, qué tendría que hacer para que esto, cuáles son los pasos a seguir para que esto se fortalezca?
Hay muchos desafíos.
Puros desafíos.
Bueno, uno de los primeros desafíos es profesionalizar a la gente que actualmente son los encargados, digamos, de generar estas estrategias de internacionalización en las regiones, en los municipios. Muchas veces se presta la diplomacia subnacional o subestatal como una forma de utilizar malas prácticas que no tienen ningún sentido o no existe ningún seguimiento a esta cercanía o estas relaciones entre distintas regiones. Eso sería lo primero. Lo segundo es fortalecer claramente la coordinación entre la región, o sea, lo que hemos conversado. Hay regiones que tienen un nivel bastante interesante de internacionalización y otras regiones que la verdad quedan bastante al debe. Entonces, mientras no existe una coordinación tampoco entre las distintas autoridades locales y regionales, es muy difícil poder generar, digamos, una centralización, ¿cierto? Y por otro lado, el uso de los recursos, o sea, eso yo creo que, claro, no solamente en esto,
regularlo, limitar y fiscalizar.
Exacto, regular y evitar los recursos, pero claro, lo que ha ocurrido es todo lo contrario hasta ahora y la forma en cómo se ha gestado esta práctica paradiplomática en nuestro país es bastante heterogénea.
Uh-huh. Así que están planteados los desafíos, ¿cierto?, para que esta paradiplomacia funcione, porque yo creo que, o sea, con todo lo que hablamos, creo que de verdad nos podría ser muy beneficiosa, y no solamente, ¿cierto?, en general, como para las instituciones, sino que los ciudadanos, precisamente, que hubiera convenios de estudio, ¿cierto?, en tema medioambiental. Yo digo, tenemos que nutrirnos entre los distintos estados, ¿cierto?, y partir desde las necesidades de las regiones. Creo que es un buen punto.
Exacto. No, y es súper interesante porque, como te comentaba, dependiendo de la realidad local o regional, existen distintos tipos de impulsos que podrían existir. Me acuerdo, hace unos años atrás yo escribía para El Pingüino en Magallanes, que justamente conversaba de la potencialidad que tiene la región de Magallanes para efectos del hidrógeno verde, que es un tema que justamente se ha conversado durante los últimos años. Entonces, es un tema súper interesante que falta todavía, no solamente en lo político, sino también en lo académico, difundirlo e investigar un poco más.
Y difundirlo, ello. No hay difusión. Yo no había escuchado nunca de que las regiones hicieran estos acuerdos. Desconozco cuánto tiene nuestra región y ni siquiera la metropolitana, que pudiera que ellos se publicitan más.
Hay noticias, pero en el bastante chiquitito ahí al lado, al final del diario.
De hecho, yo quiero contar una infidencia. Obviamente, la preparación, ¿cierto?, de la pauta y todo, fue súper difícil, muy difícil poder encontrar información, porque salvo una reunión que se hizo con los gobiernos regionales el año pasado para diplomacia, pero es muy poca noticia la que hay en relación a estos temas y existe desde los 90.
Existe desde los 90, pero como te comentaba, como no existe ningún seguimiento a estos documentos, existe un desorden, efectivamente.
Hoy me dieron ganas, todo el rato pensaba en la ley de transparencia, y que tengo unas ganas de pedir información, cuáles son los acuerdos, quiero saber, así que si está en la casa y le gusta hacer esas cosas, puede hacerlo, ¿cierto? Deberíamos nosotros poder conocer, y así, bueno, la ciudadanía también es un ente fiscalizador, de alguna manera.
Como nuestras autoridades, ¿cierto?, gastan los recursos.
Claro, o cuáles son los fines. Exacto. Interesante esto. Pablo, agradecerte, ¿cierto?, que hayas venido a Bogor Rock, a traer este tema tan interesante, ¿cierto?, desconocido, pero que nos abre, ¿cierto?, la curiosidad y el interés, y imagino de quienes también estuvieron escuchando. Así que muy agradecido porque hayas venido.
Muchas gracias a ti, Karen, por la consideración, y saludo a todos los del programa.
Y espero que no te demores 5 años más en venir. Así que venga de nuevo con otro tema, ¿cierto?, más adelante. Invitadísimo.
Porque se ha visto la diferencia. No sé, es una radio, así que no se ve, pero estoy con muchas más ganas de la última vez que vine al programa.
No, está igual de jovencísimo. Por mi parte, me despido. Recuerden que escuchar una Boca Roca aquí en Radio UDEC, pueden revivir todos los otros capítulos también en radioudec.cl y en Spotify. Chao, Fidel, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 19 horas con otro episodio de Boca Roca.
Esto fue Aboga Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.